Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Abrir hoy el mapa del tiempo de España es encontrarse una mezcla de colores naranja y amarillo que ahora mismo pues ocupan toda la mitad norte, buena parte también del litoral mediterráneo y además las provincias de Granada y Jaén. Fien es la borrasca que nos ha dejado este panorama, que por otro lado es lo más normal en estas fechas en las que estamos, en enero, en invierno, como nos recuerdan pues los que están acostumbrados especialmente a la nieve. Es el caso, por ejemplo, de Humildad. Ella es la única habitante de Flor de Acebos, una pedanía situada en la falda del puerto de Pajares, en Asturias. Tiene 80 años y hoy su casa ha amanecido aislada por la nieve.
Sí, no, tengo de todo, gracias a Dios, tengo de todo. Sí, leña y carbón, tengo la calefactora y tengo cocina de leña y carbón y hay radiadores y... No, ni paso frío ni hambre, tranquilos.
Vamos, que a Humildad no le falta de nada, nos dice. Tampoco le falta valor, desde luego. El temporal ya está ocasionando todo tipo de problemas, especialmente en las carreteras y en las zonas costeras del Atlántico y el Cantábrico. Los transportistas que cubren las rutas del norte están a expensas de cualquier cambio en la previsión del tiempo. Hemos hablado con Sergio Tens, es uno de los camioneros que ahora mismo está en carretera. Él cubre la ruta que va de Soria a Santander. Esta mañana nos contaba que ha permanecido parado unas 5 horas a la altura de Aguilar de Campo, en Palencia.
Nos comentó tráfico que iba a hacer la DGT, que iba a hacer un convoy para dejarnos salir, y lo intentaron, pero algo se ha debido complicar y en la autovía hemos estado parados después una hora. Uh-huh. Y ya hemos reanudado otra vez la marcha y ahora sí que ya pues estamos circulando muy despacio porque hay mucha densidad de vehículos pesados, pero estamos pasando realmente.
Esos camiones retenidos durante horas en Aguilar de Campo empiezan a circular. Sin embargo, ahora mismo hay unos 240 vehículos pesados, 240 camiones parados en la A1 en Burgos, a la altura de Lerma, y en la P1 en el kilómetro 160 en Rubena, también en esa provincia, en Burgos. Pues según la previsión de la EMET, durante esta tarde la situación irá mejorando un poco en el interior de la región de Murcia y en Castilla-La Mancha, pero en la mitad norte, incluso también en la provincia de Jaén y Granada, se mantiene en el nivel naranja, que indica riesgo importante por nevadas. Pues a esta hora, a las 2:02, vamos a conocer ya cómo se circula por las carreteras de nuestro país. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, seguimos pendientes del temporal de nieve que afecta a estas horas a un total de 121 vías secundarias en la red viaria principal, 12 carreteras afectadas, donde es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en Huesca, en la A1, en Jaca y en Zaragoza, en Sigüez, también en nivel amarillo, prohibido el paso de camiones articulados en las 67 en Cantabria, en Molledo, en Torrelavega, en Valdeprados del Río, en Palencia, en Prádanos de Ojeda, Aguilar del Campo y Santa Cruz de Boedo, y en Álava, en la A1, en Armiñón, sentido Álava. Al margen de esto van a encontrar transitable con precaución varias carreteras ya por fortuna en Asturias, la AP66 en Lena, en Burgos, la A1 en Villamanzo, la P1 en Cardeña, Jimeno y Miranda del Ebro, y la A62 en Villa Gonzalo, la BU30 en Burgos Capital y la 231 en Melgar, en León, en la A6 en Brazuelo y Villafranca del Bierzo, y la AP66 en Valverde de la Virgen, en Palencia, la A67 en Santa Cruz de Boedo, en Segovia, la A1 en Santo Tomé del Puerto, Cerrizo Abajo, Boceguillas, en Zamora, la A52 en Requejo, en Lugo, la A6 a su paso por Ocorgo y en la A8 en Abadín, y por último en Pontevedra, en la AP53 y la AG53 a la altura de Dozón. Al margen de esto encontramos también algunas carreteras afectadas, un total de 109 vías secundarias, destacando las comunidades de Castilla y León, Aragón, Asturias y Cantabria. Mucha precaución al volante.
Pues sí, muchísima precaución, porque acabas de escuchar cómo están muchas de las carreteras de nuestro país. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y sigue abierta la investigación por ese accidente de helicóptero en el que ha fallecido esta mañana el ministro ucraniano de Interior. Un siniestro que deja a esta hora al menos 17 fallecidos, incluidos 3 niños. El helicóptero que se ha estrellado cerca de una guardería en la población de Brovary, a 25 kilómetros de Kiev. ¿Ha sido un accidente provocado por la niebla, como se baraja, o tiene que ver con la guerra que se ha recrudecido en los últimos días? Esa es la gran incógnita de una investigación que mantiene de momento todas las posibilidades abiertas. Hoy además el Papa ha querido recordar también a los ucranianos víctimas del tremendo bombardeo del pasado fin de semana en un edificio de viviendas en Dnipro.
Faccio mio il dolore straziante.
Hago mío el enorme dolor de los familiares. Las imágenes y los testimonios de este trágico episodio son una llamada de atención fuerte a todas las conciencias. No se puede permanecer indiferente.
Y además, Pilar, tenemos el arranque de Fitur con 131 países participantes estos días en la principal feria turística de todo el mundo. Se celebra en Madrid hasta el domingo con 8.500 empresas del sector.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ancelotti cree que es el inicio de un ciclo en el Real Madrid.
Mañana el Real Madrid juega en Villarreal, partido de octavos de Copa. Lo hace después del mal partido en la final de la Supercopa, con muchas dudas en su rendimiento, pero con Ancelotti mirando al futuro, Melchor Ruiz.
Último entrenamiento del Real Madrid para preparar esa salida mañana a Villarreal, partido importantísimo como ha catalogado Carlo Ancelotti en rueda de prensa, un partido en el que no va a poder contar ni con David Alaba, ni con Tchouaméni, ni con Lucas Vázquez, ni con Carvajal. Sí van a ser titulares tanto Courtois y Karim, eso habla de la importancia del partido para Carlo Ancelotti, que ha dejado bien claro que, a pesar de que algunos hablen de fin de ciclo, él no lo ve así.
Yo creo que es el inicio de un ciclo en este club, porque están llegando al final de carrera jugadores que han hecho una época muy importante en este club, están entrando otros, porque el día que ojalá Karim, Toni, Luca pararán de jugar, ojalá sea en años, hay otros que tomarán el mando de este equipo.
Una noticia más de fútbol, informa Deportes COPE. Competición se declara incompetente en la reclamación del Cádiz sobre la impugnación de su partido ante el Elche. Además, en tenis, Abierto de Australia, derrota con lesión de Rafael Nadal. Han ganado Roberto Bautista, Cristina Buxa y Nuria Parrizas, y ha perdido Albert Ramos. Y Mundial de Balonmano, primer partido de la segunda fase para España, España-Polonia a las 8:30.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y hoy con una pregunta que nos lleva a analizar nuestra educación. ¿Qué pasa en los colegios españoles para que la mitad de las familias de nuestro país acaben recurriendo a las clases particulares?
Sí, me ayuda mucho en la evaluación. Cuando tengo tareas las hacemos y cuando no tengo, pues cojo unas fichas, las hago y luego jugamos algunos juegos. También estudio cuando tengo muchos exámenes.
Daniela es alumno de tercero de primaria y recibe clases de refuerzo de lengua, matemáticas y de todo lo que hayan visto ese día en clase. Es una hora de clase particular para hacer los deberes que tanto le costaban.
Llegó un momento en el que era una discusión constante hacer las tareas, porque le cuesta mucho, y decidimos que alguien ajeno a la familia le diese clases particulares para que la calidad de tiempo que pasamos juntas fuese mejor y no estar todo el día discutiendo.
¿Los resultados? Pues en este caso nos cuenta Lara, la madre de Daniela, que son más que positivos.
Para nosotros ha sido una ayuda imprescindible. Daniela ha mejorado muchísimo desde comienzo de curso hasta que ha acabado la evaluación. Incluso han sido los propios profesores y la propia tutora la que nos ha notificado esa mejora, esa mayor atención. La niña está más motivada, está más contenta. Sus notas han mejorado muchísimo. No quitaría las clases particulares. Le vienen fenomenal.
Pues clases particulares que, como te digo, contratan casi la mitad de las familias en España, según un estudio de SADE que hemos conocido hoy, y que nos plantean dos cuestiones. Ana Palacios, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La primera es sobre el rendimiento. ¿Es bueno alargar la jornada escolar de los niños? ¿Mejora realmente sus resultados?
Bueno, depende, Pilar. Hay niños que realmente lo necesitan en alguna materia, que se han quedado un poco más atrasados, pero hay otros niños que no, que ese tiempo deberían dedicarlo al ocio, a pasar tiempo con su familia. El problema es que muchos padres no están en casa, están trabajando, y es la manera de ocupar ese espacio vacío. Paloma es profesora desde hace 34 años y también da clases particulares.
El niño estuviese usando sus tiempos de ocio en ocio y en saltar, jugar, brincar y hacer lo que tiene que hacer un niño, pues luego estaría más concentrado. Pero claro, si está todo el día forzando su atención y sobreestimulado, pues en algún momento tiene que desconectar. Y claro, pues muchas veces se desconecta cuando no se debe.
Desde luego, lo que es fundamental es que si el niño va a clases particulares, no se le haga los deberes.
No ayudo a hacer los deberes, sino que los contenidos que están dando en ese momento, pues lo que se hace es intentar dar los contenidos que están dando en el colegio a tu modo y manera, hasta que el niño lo entiende y puede luego él realizarlo de forma individual y solo, sin apoyo, sin ayuda y sin nadie al lado. Pero claro, si le ayudas a hacer los deberes, no estás enseñándole al niño, estás enseñándole a que tiene que tener siempre un adulto al lado para realizar sus trabajos.
Muchos profesores encuentran que los niños no atienden en clase porque saben que luego en casa se lo van a dejar todo hecho.
Y luego, Ana, perdón, estas clases particulares obviamente suponen un gasto y además importante, un gasto que además es mucho más elevado entre las familias de los colegios públicos.
De media por niño nos va a salir a 270 euros anuales, depende, claro, también de la comunidad donde vivamos, va a ser algo más barato o más caro. Madrid es de los más caros. Efectivamente, en términos generales, donde más se gasta en clases particulares es entre los estudiantes de los colegios públicos, pero si comparamos el gasto medio por estudiante es en los colegios privados donde más se dejan por hijo, más de 600 euros.
Bueno, pues el inglés es el gran talón de Aquiles de los estudiantes españoles y es la asignatura que centra esas clases particulares cada vez más extendidas, como estamos cantando entre las familias españolas. Tienes todos los detalles también en nuestra web, en cope.es. Gracias, Ana. Pues son las 2:11 y te hablo también del Partido Popular y Vox, que siguen sin ponerse de acuerdo sobre las medidas de apoyo a la maternidad en Castilla y León. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Hay ruptura a la vista?
Ni se modifica el protocolo
imperativo. A partir de ahora, los médicos ofrezcan la posibilidad.
No se obligará a los médicos a nada.
Y si no se cumplen, pues evidentemente pues tendremos que revisar la opción de seguir o no en el gobierno.
Vox es un chollo para el gobierno de Sánchez y Podemos.
Lo que empezó como un acuerdo es ahora un asunto por concretar, sin que las medidas hayan entrado en vigor y con la sombra de una ruptura de este pacto que mantienen desde hace un año allí en la Junta de Castilla y León los dos partidos. En teoría, allí no habrá elecciones autonómicas el próximo 28 de mayo, como en la mayoría de comunidades autónomas, pero la cuestión es que ahora mismo ya esta opción no es descartable. Y eso es lo que el PSOE sigue intentando agitar, la inestabilidad de este gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues el gobierno ha puesto ya toda su estrategia a la imputación vacía de contenido contra la Junta de Castilla y León, a la que ha colocado ante la intención de extralimitarse en sus competencias. Y lo hace cada vez con más contundencia, convencido de tener mucho por ganar, sea cual sea el desenlace. Ahí ha encajado una vuelta de tuerca a su argumentario, desafiando al PP a romper con Vox para ahorrarse, dicen, un deterioro de la democracia. A cambio, los socialistas se dicen prestos al auxilio, pero el precio es el cordón sanitario a los de Santiago Abascal en toda España, una condición que saben inasumible para los populares, pero que ventean para tensionarlos cuando tras el 28 de mayo la entente entre las derechas será necesaria en su ecuación de poder. La Moncloa y Ferraz aprovechan su ofensiva para tratar, además de consolidar su ventaja en la intención de voto femenino sobre los populares, porque las averías ocasionadas por el solo sí es sí, entre otras polémicas, encienden ya alertas sobre un retroceso en la preferencia de las electoras.
Está claro, gracias Ricardo, que en Moncloa seguirán utilizando la inestabilidad en Castilla y León, sobre todo porque en las encuestas, incluso en el CIS que hemos conocido hoy, los socialistas siguen a la baja. ¿Qué dice el último barómetro? Pues que el PSOE tendría una ventaja de 1,7 puntos sobre el Partido Popular, es decir, que se reduce esa ventaja porque el mes pasado era de 2 puntos. Podemos sería el partido más favorecido por los últimos enfrentamientos con el Tribunal Constitucional o incluso la rebaja de penas a los agresores sexuales, mientras que Vox bajaría 2 décimas más y se quedaría con un 10% de los votos si hoy se celebraran elecciones. Eso sí, todo sin tener en cuenta este último capítulo de las medidas por la maternidad en Castilla y León. Además, si nos fijamos en la letra pequeña, este sondeo del CIS también nos deja como dato llamativo el hecho de que en voto directo el PP sí que adelantaría a los socialistas. En esto sí que el CIS se asemeja a la gran mayoría de las encuestas publicadas en los últimos tiempos en España. Y no será muy tarde cuando veamos la retirada de mascarillas en el transporte público. Lleva días con esta frase la ministra de Sanidad, que además va en línea con lo que ya empiezan a decir los expertos de la ponencia de alertas, que son los que asesoran al gobierno en esta materia. Ahora bien, para dar ese paso definitivo, los expertos dicen que todavía nos queda esperar un poquito más y sobre todo observar. ¿Esperar a qué? Pues a lo que pase a partir de este fin de semana en el Año Nuevo chino y a ver si hay explosión de contagios como ocurrió hace justo 3 años con el inicio de la pandemia. Hay estimaciones de hasta 36.000 muertes diarias allí en China durante estos días y eso pues ha llevado hoy a los compañeros de la tarde de COPE a preguntar directamente por esta preocupación en pleno barrio de Usera, de Madrid, que es donde se encuentra ahora mismo Fernando de Haro. Fernando, buenas tardes.
Pues sí, Pilar, aquí estoy en Usera, aquí está todo preparado para celebrar el Año Nuevo chino. He estado intentando hablar con los vecinos para que me cuenten si están preocupados o no por lo que sucede en su país de origen. La verdad es que hablan poco, pero he tenido ocasión de charlar con la farmacéutica, por ejemplo, y me ha dicho que están preocupados y que están comprando medicinas sin receta, para enviarlas a sus familiares. ¿Por qué? Bueno, pues porque allí no hay las medicinas que necesitan.
Están más preocupados los chinos de sus familias allí. Pues están comprando medicación, paracetamol, ibuprofeno, frenadol, para mandarlo allí, porque no hay.
Esto confirma las informaciones que tenemos disponibles, que las vacunas chinas funcionan mal, que no hay suficientes vacunas, que no hay suficientes medicinas para atender a todos los que necesitan ser atendidos y que la cosa puede ir a peor porque la celebración del año chino en China supone el movimiento de mucha gente. Hay quien habla de millones de muertos este año por el COVID en China.
Y bueno, hoy media España está en alerta por nieve, por viento y por oleaje, alertas naranjas, alertas amarillas, si ves el mapa, por todo nuestro país, por esa borrasca Fien que nos ha traído este tiempo invernal que vamos a tener al menos hasta este próximo viernes. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía COPE, ¿cómo has amanecido hoy en tu pueblo, en tu localidad, en tu ciudad? ¿Ha nevado? Si lo ha hecho, ¿hacía mucho que no nevaba o hace especialmente frío? ¿Cómo te está afectando, especialmente a ti, este temporal que tenemos ahora mismo sobre nuestro país? Temporal que está provocando muchos problemas en diferentes carreteras por toda España, como nos contaban ahora hace unos minutos desde la Dirección General de Tráfico. Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
De las noticias de revisiones de penas sorpresivas para las víctimas o algunas excarcelaciones inesperadas.
Mientras los responsables del ministerio desmentían cara al público tajantemente que se fueran a producir rebajas de penas a violadores o excarcelaciones, recuerden que eso era propaganda machista, por lo bajini daban instrucciones para poner pulsera telemática a los agresores beneficiados que puedan salir a la calle.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Porque lo único que le falta a este gobierno es que uno de esos 30 violadores que ya están en la calle reincida y ataque a alguien.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú que vives solo con tu mascota? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo un perro que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras. Acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya hemos tenido la primera gran nevada del año en Madrid. La responsable ha sido la borrasca Fien, que ha azotado con fuerza al norte de la comunidad, sobre todo esta pasada tarde-noche. Ahora mismo todavía cae un poquito, ¿eh? Algo de nieve en cotas altas, pero bueno, la situación ha mejorado muchísimo. De hecho, ya no hacen falta cadenas en ninguna carretera y se permite el paso de vehículos pesados por los puntos donde estaba prohibido a primera hora de la mañana. Todo gracias al trabajo de las máquinas quitanieves. Enseguida, desde la DGT, nos van a actualizar la situación, pero lo que hacemos en este momento es irnos hasta la Sierra Madrileña para ver cómo está la situación tras la nevada y el intenso frío que está haciendo. Pilar Nuero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El frío de verdad, el de los termómetros bajo cero, ha llegado a la Sierra de Guadarrama. Es difícil estar en la calle si no vas bien pertrechado, sobre todo a primera hora, como nos contaba María, una mamá de Alpedrete, al llevar a sus hijos al cole.
Les he puesto todo lo que tenía, gorros, bufandas, guantes, el abrigo más gordo y unas buenas botas, porque aunque no había mucha nieve, sí que hacía mucho frío.
Protegerse, esa es la clave para combatir las bajas temperaturas y el buen humor. Al mal tiempo, buena cara, como Alicia, una joven de Collado Villalba.
Lo único que las manos se te quedan congeladas. Si te abrigas bien, está genial.
A su amigo Adrián no le hacía tanta gracia el viento, que ha soplado con rachas muy fuertes y lo sigue haciendo. Ha sido lo peor. Con un poco de agua nieve cayendo, eran como agujas en la cara, muy molesto.
Aquí cae por molestar, porque con el viento te da en la cara y es que no se ve.
No esperábamos Filomena, ni mucho menos, pero sí que fuese una nevada de cierta entidad y no lo ha sido, salvo los puertos de montaña. En las cumbres, muy tímidamente se han asomado los copos a los municipios de la zona alta, como comentaba Javi, vecino de Cercedilla, en su trayecto al trabajo.
Esperábamos más cantidad de nieve, pero todavía no ha sido una gran nevada. Son las carreteras totalmente accesibles.
En los municipios de la zona baja, para los peques de la casa, ha sido una decepción, como se lamentaba Mara en Torrelodones.
Qué pena que no haya nevado.
De momento habrá que esperar para la guerra de bolas o los muñecos de nieve.
Gracias, Pilar. Pues va a seguir nevando, ¿eh? O sea que no está todo perdido. Quien quiera ver nieve, igual la tiene, porque va a seguir nevando hasta mañana en cotas superiores a 1.200 metros. Por eso la comunidad mantiene activo el nivel cero, fase de alerta del plan de inclemencias invernales. Pero no tenemos activada ahora mismo ninguna alerta más, ni por lluvia, ni por viento o nieve en Madrid. Sí se nota más frío. Ahora te cuento hasta cuánto van a bajar los termómetros este miércoles en la región y sigue soplando el viento. No con tanta fuerza como estas últimas horas, pero se sigue notando cuando sales a la calle. Aunque lo que más lo notan son los que tienen que realizar trabajos en altura, en tejados, los que manejan grúas o los que tienen que limpiar, por ejemplo, también los cristales de edificios altos. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No hay ninguna norma que diga cuándo tienen que dejar de trabajar si hace viento, solo recomendaciones. Por eso, pues, muchas veces hay que tirar de sentido común.
Pues a partir de 2 metros se considera ya trabajo en altura y es en la legislación de riesgos laborales donde se dice, como una recomendación, que esos trabajos deben parar cuando las rachas de viento ronden los 50 kilómetros por hora. Esa es la teoría que nos ha explicado Rubén Rodríguez, ingeniero civil, aunque la práctica nos la cuenta Salvador Rubio, uno de esos trabajadores que pasa su jornada laboral sobre tejados y cubiertas.
Recomiendan que se abandonen los trabajos en altura a partir de los 45-50 kilómetros por hora de rachas de viento, pero claro, no obligatorio.
50 es una barbaridad. A partir de 25-30 ya la cosa, las apreciaciones y las sensaciones que tiene un trabajador, pues ya no son buenas.
Con esas rachas a ras de suelo cuesta andar. Imagina lo que es estar sobre una cubierta mojada a primera hora de la mañana, ahora en invierno por la escarcha o por la lluvia. Y te pongo otro ejemplo, viento que apenas se nota en superficie, pero que sí bambolea peligrosamente las cestas donde están los que limpian los cristales de los edificios.
Bueno, lo que tiene que primar evidentemente siempre es la seguridad, no solamente la del trabajador que está arriba, también la de la gente que pasa por debajo, Manuel.
Claro, eso lo vemos muy claro, Pilar, por ejemplo, en las obras, en la construcción, con esas grúas enormes que trasladan la carga de un lugar a otro.
Los vientos de alta velocidad son extremadamente peligrosos para las grúas, porque las cargas pueden salir volando de ellas, puede provocar incluso que ha pasado el vuelco de una grúa, puede provocar que la grúa se balance.
Es obligatorio que esas grúas lleven incorporado un anemómetro para medir la velocidad del viento y sistemas para que pueda bloquearse automáticamente. Sobre un tejado, el anclaje es fundamental.
A partir de 2 metros de altura se considera riesgo de caída en altura, con lo cual hay que llevar unos pies adecuados, arnés, cabos de anclaje, retráctiles, estar anclado a líneas de vida.
Salvador se ha llevado algún que otro susto que afortunadamente no ha ido a más.
Pues gracias, Mamen. Por cierto, que tras en revisar los técnicos del Ayuntamiento de Madrid el arbolado, han vuelto a abrir las grandes zonas verdes de la capital y se nota que el viento ha soplado con fuerza. Por ejemplo, en el Retiro han caído 2 árboles de grandes dimensiones y unas 40 ramas, algunas de ellas en zonas de paso. En cuanto a las temperaturas, pues lo que te comentaba antes. Se nota mucho más frío hoy en toda la comunidad. A esta hora tenemos 6 grados en la Puerta de Alcalá. Las máximas apenas van a superar esta tarde los 7 grados. Mínimas esta noche sobre el grado positivo. Un frío que va a seguir toda la semana. De hecho, el fin de semana estrenaremos los valores bajo cero en Madrid este invierno. Pues a esta hora, a las 2:25, vamos a ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Jaime Obrejón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes por el temporal, 2 vías afectadas secundarias, obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, la M601 a la altura de Navacerrada y transitable con precaución la M629 en Miraflores de la Sierra, mucha precaución, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos atención en esta jornada de temporal de nieve.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Comienza 2023 viajando en nuestros trenes de alta velocidad. Llegan las flechas rojas de Irio. 1 millón de billetes flexibles a 18 euros para todos nuestros destinos. Busca tus flechas rojas en irio.eu o en tu agencia de viajes. Irio, la velocidad tranquila. Oferta válida hasta el 29 de enero. Consulta condiciones en irio.eu.
El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y nuevo robo en Batán con menas, menores no acompañados del centro situado en esa zona, involucrados en él. En este caso, la víctima ha sido una joven de 23 años. 3 menores le han robado el móvil a las puertas de la estación de metro de Batán y la han agredido hasta hacerla caer escaleras abajo. Minutos después de la agresión, la policía municipal ha detenido a uno de los 3 asaltantes en el interior de ese centro. Es de origen magrebí y tiene entre 11 y 15 años. Alberto, vecino de la zona, pide a la Consejería de Asuntos Sociales soluciones urgentes ante el aumento de robos y agresiones, dice, provocados por estos menas.
Porque este tipo de hechos que se repite cada poco tiempo da una sensación de dejación de funciones al respecto bastante importante. Que hable con los vecinos de Batán y Casa de Campo y les diga cuándo les va a devolver el albergue juvenil que lleva secuestrado por la Comunidad de Madrid 4 años ya.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo. Paraíso.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito
a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Y lo que era un secreto a voces ya es oficial. Rocío Monasterio va a ser de nuevo la candidata de Vox para la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Lo ha anunciado ella misma a través de Twitter. Va a ser la tercera vez que Monasterio encabece la papeleta de Vox. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este día invernal con todas las letras y que estamos notando especialmente en la mitad norte de España. Enseguida vamos a repasar cuáles son los puntos más complicados que nos deja ahora mismo el temporal. Pero antes, pues vamos a hablar de otras cosas, porque muchos de los que acudimos al colegio o al instituto a finales de los 70 o en los 80, vimos crecer una actividad que ahora se asume con absoluta normalidad. Hablamos de las clases particulares o clases de refuerzo. Bueno, no es algo que todas las familias se puedan permitir, pero sí es algo que muchas familias necesitan. A veces porque a nuestros hijos les cuesta, qué sé yo, entender las matemáticas o la física, o porque queremos reforzar una asignatura concreta. Un estudio de ESADE, llamado La educación en la sombra, recoge que las clases particulares mueven 1.700 millones de euros anuales en España. De media se paga por cada alumno unos 270 euros al año, pero hay comunidades como Madrid, Cataluña o Valencia donde se supera los 300 euros. Sin embargo, donde más alumnos reciben clases particulares es en el País Vasco. Desde el ámbito educativo nos dicen que este refuerzo puede ser útil según las capacidades del niño, pero también nos dicen que muchas veces esas clases no serían necesarias si los alumnos y los niños tuvieran hábitos correctos en su día a día. Paloma lleva más de 30 años como profesora en un colegio de Madrid.
Ya te digo yo que si tienes las características adecuadas de un niño, pues que juega como un niño a sus horas de jugar, que duerme como un niño a sus horas de dormir, que hace vida familiar como un niño en sus horas de vida familiar, cuando está en el colegio, te puedo asegurar que le cunde lo que le tienen que cumplir y aprueba matemáticas, lengua y lo que tenga que aprobar.
Nos dice esta profesora que es importante que las clases de refuerzo sean para que los niños comprendan los deberes y no para que alguien acabe haciendo esos deberes sin que el alumno se esfuerce. Eso no es aprender. Se calcula que un 47% de los alumnos españoles, casi la mitad, reciben algún tipo de refuerzo en casa. Y si hablamos de asignaturas en las que es necesario ese refuerzo, pues el inglés se lleva la palma, seguido muy de cerca de un clásico, las matemáticas. Y otro dato más que deja el estudio. Los hogares con más poder adquisitivo gastan su presupuesto de clases particulares en idiomas y las familias con menos renta se centran en mates y en lengua. Además, novedades en el accidente de helicóptero en el que ha fallecido esta mañana el ministro ucraniano de Interior. Un siniestro que deja a esta hora al menos 17 fallecidos, incluidos 3 niños. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué se sabe de las causas en este momento?
Bueno, lo que se sabe de momento es que el fiscal general de Ucrania ha asumido la investigación y ha señalado que examinarán todas las hipótesis. Entre las posibles causas, un fallo del helicóptero, un error del piloto o un sabotaje, pero la principal hipótesis es la de las complicadas condiciones meteorológicas. Había niebla cuando se ha estrellado la aeronave. Los investigadores están ya sobre el terreno estudiando el lugar del siniestro. El helicóptero Super Puma se ha chocado primero contra una guardería y ha terminado estrellándose contra un edificio de viviendas. Una testigo ha contado a la BBC que iba andando por la calle cuando ha escuchado un ruido, ha visto unas llamas enormes y un helicóptero que estaba haciendo círculos al lado de su casa.
Gracias, Manu. Y también tenemos una última hora sobre un caso del que hablábamos pues en este mediodía COPE hace aproximadamente pues una hora. El caso del pequeño de 8 años cuyo cuerpo sin vida apareció hace justo un mes en Ceuta. Juan Baño, ¿cuál es esa última hora?
Pues la última hora es que decíamos antes que estaba muy avanzada la investigación policial, que se cumplía precisamente un mes, y la última hora es que se ha detenido al presunto responsable de estos hechos. Presuntamente se le imputan estos hechos, es la muerte de la criatura. Es un varón español de Ceuta, unos 30 años, está siendo interrogado, ha sido detenido, y es hasta la última hora, en un caso que, insistimos, hoy se cumplía un mes desde la aparición del cuerpo del pequeño Mohamed de 8 años con un fuerte golpe en la cabeza. Se dio por hecho que era una muerte no accidental y se estaba buscando desde entonces al presunto agresor. Se han interrogado en torno a unos 50 testigos, se han revisado cerca de 300 horas de imágenes de unas 30 cámaras de seguridad de la zona, y por fin hay una novedad importante. Esperemos que sea finalmente ratificada por su señoría. En cualquier caso, se está produciendo el interrogatorio de este individuo acusado presuntamente de los hechos que acabaron con la vida del pequeño Mohamed hace justamente hoy un mes.
Gracias, Juan. Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué nos vais a contar a partir de las 3:05?
Hola, Pilar, buenas tardes. Abierto de Australia, mala noticia, Rafael Nadal derrota y lesión, ha perdido entre set con Mackenzie McDonald. En el segundo set ha sentido un dolor en la cadera, a Nadal se le ha visto muy bajo de moral tras el partido, pero ha dicho que quiere seguir jugando al tenis. Además, ha ganado Roberto Bautista en chicos y en mujeres, Cristina Buxa y Nuria Parrizas, y ha perdido en el día de hoy Albert Ramos. Copa del Rey de fútbol, ayer clasificados el Sevilla y la Real Sociedad, hoy 4 partidos de Copa, las 7 Sporting Valencia, a las 8 Athletic de Bilbao Español y a las 9 Levante Atlético de Madrid y Betis Osasuna. Mañana juega el Real Madrid en Villarreal con la última baja de Carvajal. Ha entrado el lateral derecho del Castilla, Vinicius Tobias, y da descanso Ancelotti a Modric. Ha dicho también el entrenador italiano que no ve fin de ciclo, sino el inicio de uno nuevo. Y en el Barcelona acaba de terminar la rueda de prensa de Xavi, que ha anunciado que da descanso a Araujo para el partido contra el Ceuta. Y además, Mundial de Balonmano, primer partido de la segunda fase, España-Polonia a las 8:30 de la tarde.
Pues estamos teniendo uno de esos días, desde luego, para hacer el álbum de fotos. La muralla romana de Lugo vestida de blanco, también la muralla de Ávila donde ha caído una buena. Igualmente han amanecido bajo la nieve la catedral de Burgos, las calles de León y las ciudades de Pamplona o Vitoria, aunque en varias de ellas pues la nieve a esta hora ya es más una anécdota que otra cosa.
Tapa navideña, pues así una capita nieve, pero yo pensaba que iba a ser un poquito más mayor, se nota el cambio climático.
Ya no nieva como antes, le decía este vitoriano a los compañeros de COPE, que micrófono en mano han pasado toda la mañana recopilando esas fotos de la nevada por todo el norte de España.
Cuando me he levantado, me ha dicho mi hermano, fíjate, yo he visto toda la nieve y me he quedado tipo guau. Y ahora estoy jugando aquí con la nieve con mis amigos. El año pasado pues hubo, pero menos. Y luego ya cuando venga pues jugaré con el trineo.
Pues enseguida te voy a llevar a un punto muy especial para seguir hablando de estampas también muy especiales que nos dejan estas nevadas. Pero bueno, la otra cara, ya lo sabes, está en las complicaciones que trae este temporal. Y es que ha habido coches y camiones atrapados porque más de un centenar de carreteras de la red principal se han visto afectadas por las nevadas. Los puntos más complicados, pues Asturias, Huesca, Burgos y también Palencia. Hemos estado toda la mañana hablando con transportistas que se han visto obligados a retirarse de las carreteras.
Cortan para los camiones nada más que cae una granizada pequeña. Eso, pues no llega recibo.
Procura siempre llevar comida y bebida porque sabes que te puedes quedar un día entero en un sitio, entonces no te puedes arriesgar a estar vendido. Y después las calefacciones y todo, pues no hay problema. Mientras haya gaso y pues el frío no se pasa aquí.
Hasta 240 camiones han sido obligados a retirarse de las carreteras en la provincia de Burgos, en la 1, y también han sido más de un centenar en Aguilar de Campo, en Palencia. A esta hora se le sigue dando paso de forma intermitente mientras se siguen limpiando las carreteras principales. Y también sigue caída la catenaria del AVE Madrid-Sevilla en la zona de La Sagra, en la provincia de Toledo. Se ha confirmado que la avería ha sido causada por el viento y los retrasos, nos dicen desde Renfe, continúan, aunque ya son más cortos, de entre 10 y y 20 minutos. En León se ha retomado ya el servicio de autobuses urbanos, que había sido también suspendido porque, como te decíamos antes, pues ha nevado también en esta ciudad. Y en San Sebastián, los bomberos han rescatado a un bañista y a los agentes de policía que se habían lanzado al mar para rescatarlo. De hecho, ha habido una bañista alemana de 54 años fallecida en Palma de Mallorca, porque salió a nadar como solía hacer a diario a pesar del fuerte oleaje. Para esta tarde se esperan de nuevo complicaciones, sobre todo en el extremo norte, que sigue siendo la zona más afectada por este temporal. Y hasta allí precisamente te quiero llevar a continuación a esta hora, a las 2 y 39 minutos, de la mano de Ginés Sánchez. Ginés, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Estás ahora mismo, Ginés, en Navarra, entre Pamplona y Puente la Reina, ¿verdad? En el Alto del Perdón.
Sí, bueno, estoy ahora mismo ya en Puente la Reina, ya he terminado la etapa.
Supongo que, viendo a tu alrededor, nieve, Ginés.
Bueno, aquí en Puente la Reina no, pero arriba, lo que es en Alto del Perdón y Pamplona esta mañana, sí, bastante.
O sea, ha salido la ruta de hoy con nieve.
Sí, he salido de Pamplona con nieve y he hecho el Alto del Perdón, que está a unos 750 metros y ya cuando conforme iba entrando aquí a Puente la Reina se ha ido quitando la nieve, pero bueno, hace frío.
Hace frío, mucho frío, nos decían además especialmente desde allí, desde esa comunidad autónoma. Llevas sí. Las botas, no sé si te apoyas también en bastones para esos tramos en los que has ido andando sobre la nieve.
Bueno, llevo lo que es un bordón. Bordón es un palo de más alto que yo y pues con eso me apoyo. Me gusta llevar solamente un bordón.
Ginés, has hecho el Camino de Santiago 24 veces y la mayoría ahora, en estas fechas, en enero. ¿Por qué siempre?
Sí.
En esta época pues, del año.
Pues porque hay pocos peregrinos. Sí, evidentemente te la juegas con la climatología, pero a mí me gusta esta época del año. No la cambio por ninguna,
Sí.
Me gusta. Sí, sí, totalmente ahí. Sí, me encanta porque, yo te digo, que no encuentra muy poquitos peregrinos. Ahora mismo en el albergue estoy yo solo.
Claro, me imagino que con este tiempo, desde luego, muchos peregrinos no te tienes que encontrar. Oye, nos hablabas del bastón que llevas. Hace muchísimo frío, ya lo estamos destacando también. ¿Cómo vas equipado?
Pues llevo unas buenas botas de Gore-Tex, llevo un buen pantalón, llevo camiseta térmica, llevo forro polar, llevo una chaqueta de Gore-Tex para protegerme de la lluvia, y esta mañana me he tenido que poner el chubasquero, que me cubre a mí y a la mochila, para protegerme todavía más de la nieve y la lluvia.
Oye, y en estos caminos que llevas ya recorridos, estos 24 caminos de Santiago que has hecho, te has encontrado, me imagino, que muchas nevadas, o incluso mayores que esta, ¿no? Lo sé, cuéntanos.
Sí, sí, he encontrado bastante, bueno, sobre todo una de las más cortas que pillé fue hace muy poquito, hace 4 o 5 años, subiendo el famoso Cebreiro en Galicia, ahí donde, bueno, pues lo pasamos un poquito mal. Hay la nieve por encima de las rodillas y
madre
fue
mía.
Una etapa dura.
No me extraña.
Pero bueno.
Pues Ginés Sánchez, que está haciendo el Camino de Santiago, se encuentra en Navarra, concretamente en Puente la Reina. Ginés, que vaya todo bien, precaución eso sí, y buen camino.
Muchísimas gracias.
Pues hasta 240 camiones han sido obligados a retirarse de las carreteras en la provincia de Burgos, en la A1, y también han sido más de un centenar, como te decía, en Aguilar de Campo, en Palencia. Bueno, vamos a seguir durante todo este mediodía COPE muy pendientes del tiempo, de este temporal que nos ha traído la borrasca Fien, que llegó ayer a nuestro país y que va a seguir con nosotros al menos hasta este próximo viernes. Pero vamos con más asuntos, porque apenas una decena de empresas se han acogido a la puesta en marcha del programa piloto para implantar la jornada de 4 días en España. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Por qué no cala esta posibilidad por el momento?
Bueno, en España sigue primando la presencia sobre la productividad, y la reducción de jornada laboral a 4 días semanales requiere no solo una cierta inversión y un cambio organizativo, también ese cambio de mentalidad. No se trata de hacer 40 horas semanales en 4 días, se trata de hacer 32 horas semanales sin perjudicar a la empresa y sin rebaja de sueldos. Ana Arroyo es responsable de recursos humanos de una de las empresas pioneras.
Un trabajador feliz es mucho más productivo, afronta la semana laboral de una forma, bueno, pues diferente, ¿no? Mucho más alegre, son personas más comprometidas con la empresa, porque al final es un win-to-win, ¿no?
Comenzaron hace 3 años y los resultados son excelentes.
Nosotros hemos acabado el año 2022 con una facturación superior al año anterior en un 28%, ¿no? Y ahí vemos que sigue creciendo, ¿no?
El gobierno quiere fomentar su implantación y, al igual que han hecho en países vecinos, ha abierto un programa de financiación para pymes que, bajo determinadas condiciones, lo puedan poner en marcha.
Gracias, Susana. Un viaje en transatlántico entre Estados Unidos y Europa durante la Primera Guerra Mundial. Ese es uno de los primeros recuerdos que todavía hoy guarda María, nacida en San Francisco, en Estados Unidos, en 1907. Ahí es nada. Esta mujer tiene 115 años y desde ayer es oficialmente la mujer más longeva del mundo. María Brañas vive en una residencia en Olot, en Girona, y vivió, por ejemplo, la Guerra Civil, cuando ya tenía 30 años, siendo toda una mujer. El caso es que María bate ahora mismo ese récord de ser la mujer más longeva tras la muerte ayer de la francesa Lucille Randon, la hermana André.
Je pense me retirer de cette affaire.
Estoy pensando en retirarme de este negocio, pero no me dejan, decía con ironía esta religiosa, hija de la caridad, hace casi un año, justo al cumplir, agárrate, 118 años. Y es que en febrero la hermana André habría cumplido los 119. Tras su fallecimiento, como te decimos, ahora es María la mujer más longeva del mundo, con 115 años. Seguimos al mediodía contándote, como siempre, todo lo que te interesa, ahora en este caso, con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Ven y llévate no solo una, sino dos gafas más por un euro más. Y las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Para Esther, que perdió sus gafas de ver. Para Gaspar, que rompió su par. Para Rosa, la estilosa. Solo en Alena Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro, la radio siempre.
De lunes siempre. A viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres una de las 138.000 familias numerosas que tenemos a día de hoy en la Comunidad de Madrid, esto de lo que te voy a hablar ahora, seguro que te interesa. El Gobierno regional está tramitando ya el decreto que va a facilitar los trámites de obtención y renovación de ese título de familia numerosa. El cambio más importante que se va a introducir en ese decreto tiene que ver con la burocracia a la hora de tener que renovar el título cada vez que tu hijo, por ejemplo, llega a la edad límite. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, Belén, cómo van a ser esos cambios y el menor papeleo que van a tener que afrontar ahora las familias numerosas.
Bueno, pues hasta ahora esos carnés de familia numerosa caducaban cuando el mayor de los hijos, como dices, cumplía 21 años. En ese momento se podía ampliar el derecho hasta los 26 años si se justificaba que ese hijo estaba estudiando y dependía económicamente de sus progenitores. Para eso había que presentar una serie de papeles, como la matrícula que justificara que el niño seguía estudiando. La renovación del carnet no solo era para el hijo que había sobrepasado esos 21 años, era para todos los miembros de la familia, que automáticamente se quedaban sin derechos. Un trámite que lleva su tiempo y las familias se quedaban sin poder acceder a los descuentos. Un proceso que había que repetir cada vez que uno de los hijos cumplía 21 años, generando un trastorno a esas familias que tienen hijos muy seguidos. Ahora ya no habrá que hacer ese proceso. Automáticamente se renovará el carnet a todos los miembros de la familia hasta que el menor cumpla 26 años. Si cambian las condiciones y uno de los hijos empezará a trabajar, será la familia la que lo tendrá que comunicar a la administración. Hasta que el hijo pequeño cumpla 26 años y si sigue estudiando, tendrán derecho al título de familia numerosa no solo el hijo, sino también los padres.
Me imagino que, bueno, que satisfacción, lógicamente, entre las familias numerosas, sobre todo las que tienen hijos en edades de instituto y universidad, porque son las que más se van a beneficiar de estos cambios, Belén.
Sí, y por doble motivo, porque es precisamente cuando los hijos son mayores cuando más beneficios se obtienen del título de familia numerosa. Por ejemplo, un 20% de descuento en el precio del abono transporte para las familias de tres hijos y del 50% para las de categoría especial. Por cierto, que en este decreto también lo serán las familias de cuatro hijos. También se obtienen descuentos en las matrículas universitarias. Por eso, familias como las de María, que tiene tres hijos, dos de ellos en la universidad, esta ampliación hasta los 26 años es una buena ayuda.
Y los chicos hasta ahora pues siguen estudiando bastantes años más, haciendo máster, haciendo otro tipo de ampliación de estudios, que si ya no estuvieran dentro del título, pues nos saldría mucho más gravoso a las familias. Así que yo, que tengo ya un hijo de 23 años, me vendría fenomenal que siguiera beneficiándose porque él continúa todavía estudiando.
Pero quizá lo mejor para María es la novedad de no tener que tramitar más renovaciones, una tarea que le ocupaba mucho tiempo y que tenía que ir repitiendo.
Y luego lo que me parece maravilloso, eso es lo mejor prácticamente, es que sea automática, porque yo ya estoy siempre haciendo papeles cada 12 meses, 10 meses, en función de las edades de mis hijos, que ya superan, dos de ellos ya superan los 21. Y entonces, pues suponía un trastorno enorme, tener que preparar tanta documentación, muchas veces tener que presentarlo presencialmente.
Esta modificación del decreto de la Comunidad de Madrid entrará en vigor próximamente.
Gracias, Belén. Y ha empezado en IFEMA una nueva edición de Fitur, la primera sin restricciones por la pandemia. Enseguida, algunos datos que te pueden interesar.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Me gustan las rebajas que me hacen sentir la más especial.
En las rebajas de Gran Plaza 2, por encima de todo, tú. Con más marcas, más moda y más tendencias para que te sientas todavía más especial. Ven y dinos, ¿qué te quieres probar? Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salidas 79 y 83.
COPE Madrid.
estar informado.
Ya está en marcha Fitur 2023. Los Reyes han inaugurado esta mañana una nueva edición, la número 43, de la Feria Internacional del Turismo. Este año va a acoger un total de 8.500 participantes y 131 países. El invitado es, concretamente, el país invitado es Guatemala. Se estima que van a visitar la feria unos 120.000 profesionales y unos 90.000 visitantes de público general durante el fin de semana. Será el primer Fitur sin restricciones tras el final de la pandemia, y eso se va a notar a nivel económico. No hay cifras todavía oficiales, por ejemplo, de cuánta ocupación va a haber en los hoteles madrileños o cuánto va a recaudar el sector hostelero. Sí tenemos estimaciones aproximadas, parciales. Se espera que Fitur deje estos 5 días en Madrid unos 15 millones de euros, muchos de ellos en el ocio nocturno, que volverá a acoger a muchos de los visitantes de la feria. Por ejemplo, Antonio Extremera es propietario de 6 locales de ocio nocturno en Madrid y ya ha reforzado la plantilla precisamente para estos días.
En mi caso concreto ya tenemos un refuerzo previsto para todos los días, porque la verdad es que la afluencia va a ser de tanto de días entre semana como los fines de semana. Y bueno, pues viene muy bien este aporte, porque el mes de enero tradicionalmente ha sido un poquito flojo, pero últimamente Fitur está ayudando muchísimo en la recuperación económica.
Recuerda que hasta el viernes Fitur solo es para profesionales. El fin de semana también podrá ir público en general, de 10 de la mañana a 8 de la tarde el sábado, hasta las 6 de la tarde el domingo. La entrada cuesta 12 euros por persona y día. Menores de 10 años entran gratis. Y en cuanto al temporal en Madrid, pocas variaciones. No son necesarias las cadenas ahora mismo en ninguna carretera de la sierra, pero la recomendación sigue siendo no circular por ellas. Todos los puertos están abiertos, aunque se exige máxima precaución y se obliga al uso de esas cadenas cuando la nieve se acumula en la calzada. ¿Y cómo están llevando esta primera gran nevada por esa zona norte de Madrid? Pues se lo hemos preguntado a María, vecina de Alpedrete.
Sobre todo cuando he ido a llevar a los niños, les he puesto todo lo que tenía: gorros, bufandas, guantes, el abrigo más gordo y unas buenas botas, porque aunque no había mucha nieve, sí es verdad que hacía mucho frío esta mañana.
Siguen trabajando las máquinas quitanieves porque sigue nevando por encima de los 1.200 metros y a partir de mañana eso parece empezar a remitir.
COPE Madrid. Estar informado.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Del 7 al 31 de enero ven a Movalpa y descubre la cocina que habías soñado. Y a un precio increíble. Visítanos en calle Río Rosas 27 o en calle del Príncipe de Vergara 111. Y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Pasa, estamos abiertos 24 horas. Somos el Centro de Información y Acogida, CEDIA. Llevamos 25 años apoyando a las personas sin hogar, ofreciéndoles una atención integral. Pretendemos prevenir situaciones de riesgo, iniciar un proceso de motivación y recuperación con las personas que acuden y evitar un mayor deterioro de las que se encuentran en una situación prolongada y cronificada. CEDIA, un proyecto siempre abierto, donde se generan vínculos que rompen el aislamiento social que viven estas personas. Cáritas Madrid, cada persona importa.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en másemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
La Policía Nacional ha detenido a 6 miembros, 5 hombres y una mujer del clan familiar de Los Limpia. Están acusados de presuntamente matar a tiros a un hombre de un clan rival, el de Los Milagrones, en San Blas, en marzo del año pasado. Todo por la separación de la hija del asesinado. Este hombre había mediado como pastor evangélico en un enfrentamiento por una deuda relacionada con el matrimonio de su hija con un miembro de Los Limpias. Los 6 detenidos están acusados de un delito de homicidio por el que pasaron a disposición judicial que quien ha decretado su ingreso en prisión. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez aprovechó ayer su presencia en el foro de Davos para advertir de lo que él ve como un riesgo para las democracias occidentales, que los partidos conservadores abran las puertas a gobiernos con la ultraderecha. Sin mencionarlo, quería referirse a la polémica que él mismo ha abierto sobre los supuestos acuerdos del gobierno de coalición de Castilla y León a propósito de la defensa de la vida humana. Sin embargo, Sánchez no ha dicho una palabra sobre el peligro que supone para la democracia la alianza de los socialistas con la extrema izquierda que cuestiona el sistema constitucional y la Unión Europea y con los independentistas que tratan de romper la soberanía nacional. Del riesgo de introducir a estas formas de populismo en la dirección del Estado, como decía Arnaldo Otegi, Sánchez no ha dicho una palabra en Davos. La incertidumbre que esas alianzas generan para la estabilidad política y económica es precisamente lo que más dudas suscita a los inversores que pretende atraer a España. Sánchez está diseñando polémicas ficticias y espantajos para su guión electoral, pero resulta patético que pretenda comparar su supuesta lucha para frenar a la ultraderecha con la lucha por la libertad de los ucranianos contra Rusia. Una frase irresponsable y patética en boca del presidente del gobierno español, sobre la que quizás pretenda hacer girar la larga y dura campaña electoral de este año.